Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, qué decirles del mes de julio, qué decirles del día 23 de julio del 2021, que es hoy, sino que hace calor. Es un calor sahariano, como ya les contábamos ayer, que parece que va a tocar techo este viernes, ¿eh? Este viernes en el que se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora les contaremos enseguida a las 6, Pilar les da una ración de vida de olimpismo. Estos Juegos Olímpicos que van a ser singulares, muy singulares, sin público, y organizados en un país que ciertamente tiene fama de organizar las cosas muy bien. Esperemos que sean espléndidos. Ayer empezó jugando España contra Egipto y oiga, nada con sifón. Difícilmente puede una selección de fútbol ser más aburrida que la selección olímpica española ayer, que lleva medio equipo de la Eurocopa, ¿eh? Pero pueden decir, bueno, es que son chavales, jóvenes, que no, lleva medio equipo de la Eurocopa. Pero aburrida, bueno, la otra tampoco es que fuera muy divertida. Egipto, eso sí, daba leña por un tubo. Bueno, vamos a ver. Miren, hoy el menú lleva de todo, lleva mucha P. Casi todo es con la P. La P de Plus Ultra, la P de Pandemia, la P de Pedro Sánchez y la P de Pedro Pérez. Y usted dirá, ¿y Pedro Pérez quién es? Pues miren, Pedro Pérez. Pedro Pérez es hombre de esta casa que se jubila, creo que ayer, esta semana, estos días. En primer lugar, es un amigo de corazón. No solo amigo de corazón, porque tengamos muy buena relación, es que nos conocemos hace 41 años. Él estaba trabajando en cuestiones rutinarias en Radio Miramar cuando llega Encarna Sánchez. Encarna Sánchez llega a Radio Miramar, vuelve de América. Ya saben ustedes, Encarna manejaba las fantasías como nadie. Pero bueno, lo cierto es que llega contratada por un señor que se llama José María Ballbé y otro que se llama Marcelino Rodríguez de Castro. Y llega a Radio Miramar de Barcelona y se pone a hacer un programa de cuatro horas, o tres, no recuerdo, por la noche. Encarna de noche. Y revoluciona Barcelona de tal manera, que aquello era incontrolable. Bueno, Encarna, con Encarna, había solo una persona, Pedro Pérez, al que ella le dice, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Y de manera discreta, efectiva, demoledora, tremendamente prudente, y además sabiendo administrar muy bien los silencios, con una elegancia única e incomparable, el que más sabe de Encarna Sánchez en España, el que más sabe, es Pedro Pérez. Y al que nunca le he oído abrir la boca, jamás. Pedro lleva en palmitas a Encarna. Y la lleva durante todos los años. Luego se va a Radio Popular con Encarna. Y con Encarna sigue trabajando. Y ha seguido trabajando hasta ayer. Un gran productor de radio. Ya les digo, de una discreción absoluta. Bromista, simpático, torero, pero discreto como nadie, elegante como nadie. Y Pedro Pérez, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y un productor qué hace en la radio? Bueno, la figura del productor es fundamental en un programa. Un productor es aquella persona a la que yo le digo, oye, mañana necesito a un sociólogo que me explique esto y esto y esto. O el productor te dice, oye, he encontrado a esta persona que puede ser interesante para este tema, piénsalo, etcétera, etcétera. Y lo llama y lo cita y lo... Todo eso. Eso es un productor en la radio. Y ese es Pedro Pérez. Que sí es Superman. No como otros individuos que van de Superman por el mundo, como el hazme reír de medio mundo que se llama Pedro Sánchez. Bueno, por cierto, Pedro Pérez, mi abrazo de siempre, matador, ya lo sabes. Me echaré mucho en falta encontrarte cuando llego a la radio en Madrid, pronto por la mañana, y tú te vas a esa hora. Y nos cruzamos en la entrada y en la salida. Y nos decimos, nos damos cuatro voces y un abrazo, y te echaré mucho en falta. Y la radio te echará mucho en falta. Bueno, ponme Superman, por favor, porque vamos a hablar de Superman. Si ustedes ahora mismo leen, ven, oyen determinados medios, van a creer que la visita de Pedro Sánchez a los Estados Unidos está siendo un acontecimiento planetario, que lo van a poner en el monte Rushmore. Con Roosevelt, está Washington, Roosevelt, Franklin, Lincoln y Pedrito. Y bueno, que es que guapo, Superman, sexy, son algunas de las palabras utilizadas por algunos medios con un titular verídico que lo resume todo. Sánchez enamora a Estados Unidos. Así lo han titulado en la cadena SER. Creo que la Sexta ha dicho también otra cosa, es decir, que está trayendo turistas a España y tal. Bueno, yo creo que hay que empezar a buscar, no ya por esto que han dicho mis colegas de la SER, que son amigos míos y a los que quiero mucho. No, pero hay que empezar a buscar ya expresiones que vayan más allá de la limpieza del lamido de sable o de comedores de hortaliza. Bueno, porque es que créanme ustedes, la prensa española con Sánchez Es una cosa, salvo excepciones honrosas, es una cosa de verdad para ir a comprar enjuague bucal. Es que se va a acabar el enjuague bucal en las farmacias a este paso. Un tío que ha ido de vacaciones a hacerse un poco de autobombo con algunas entrevistas en televisión, que no le ha saludado ni el vendedor ambulante de perritos de la Quinta Avenida. Ahora creo que tiene una entrevista con Tim Cook en San Francisco. Bueno, y que además, cuando llega a los Estados Unidos, se dedica a decir, fíjense ustedes, dos cosas. Que si las dice aquí, una de ellas nos estamos tronchando prácticamente durante todo el día. Es que yo soy un presidente que cumplo. Yo soy un presidente que cumplo. El tío que más mentiras dice por segundo, miente más que habla. Dice, mi especialidad es cumplir. Queridos americanos que me estáis escuchando, no os lo creáis. Su especialidad es mentir. Si eso lo dice aquí, nos tronchamos. Claro, y nos preocupa mucho que, aunque algunos lo vean como Superman, sea el presidente del gobierno español el hazme reír. Allá donde vaya. Mi especialidad es cumplir. Y luego, por otra parte, sin que nadie se lo pregunte, se dedica a hablar de la, a echar pestes de la oposición. Dice, no, miren ustedes, yo soy un hombre que cumplo, y la oposición en España solo grita. ¿Ustedes se imaginan que venga Angela Merkel aquí y que se ponga en una rueda de prensa a hablar de la oposición, diciendo que es poco menos que apestosa y que sin que nadie se lo pregunte? Eso no se hace nunca cuando se va fuera. Bueno, pues lo único que ha hecho es meterse con la oposición y luego vender como si fuera la leche un par de reuniones con eso que en España se llama fondos buitre. Y que cuando va allí califica de emprendedores de éxito. Si hasta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tuvo que salir ayer avergonzada a decir que eso de los fondos no le gusta. que a ella le preocupan los parados. Bueno, quizá porque lo que le parece que hay pocos y hace lo posible para que haya más. Pero escuchen ustedes a los dos, a ambos, hablando a los dos lados del océano.
Supongo que habrán conversado de impuestos. Estamos en este gobierno para cambiar esto, no para mejorar la rentabilidad de los fondos de inversión ni en mi país ni en el mundo. Por tanto, creo que estoy siendo clara.
Por supuesto, por la respuesta a la pandemia, pero también porque empezamos a responder a las grandes transformaciones que España debía afrontar.
O sea, le sale llorando a 10 y le dice, aquí no está, aquí estamos para... Bueno, estamos, es aparatosamente sincera. Aquí estamos para subir impuestos, para crujir a la gente, no para que los empresarios ganen dinero. Ya lo dice todo, ¿eh? Y mucho menos los fondos buitre, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro, bueno, no, grandes oportunidades, fondos buitre, y es el mismo gobierno. Pues, ¿qué quieren ustedes con eso? Bueno, y luego les hablo de Plus Ultra y les hablo de la pandemia y les hablo de más cosas, porque ahora ya le cuenta otras Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Yo sí voy a hablar a continuación de la pandemia porque las comunidades siguen aplicando nuevas medidas para frenar la curva de contagios. Aragón, Asturias y Navarra buscan el aval judicial para el toque de queda. Eso sí, esta última solo lo ha solicitado para los fines de semana. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia ha avalado esta medida, el toque de queda, en 77 municipios de la Comunidad Valenciana durante las próximas 3 semanas. El de Cataluña también ha dado el visto bueno a que la medida se alargue una semana más en 165 zonas. El toque de queda no es la única restricción por la que apuestan las comunidades. En Baleares se prohíben las reuniones entre no convivientes de 1 a 6 de la mañana, mientras que en el País Vasco el Lehendakari Urkullu ha anunciado que la hostelería va a cerrar a 1 de la madrugada y que la mascarilla será obligatoria en zonas transitadas. Además, avisa lo siguiente.
Si cumplimos con todas las medidas que están en vigor, es posible que podamos vivir nuevamente mejores situaciones que la que actualmente estamos viviendo. Y si no cumplimos, es cuando todo puede empeorar. Y si empeora, es cuando estamos pensando en lo que pudiera ser, pues, los llamados toques de queda o los cierres perimetrales.
Y en Melilla este jueves ha vuelto a producirse un salto masivo a la valla. Se calcula que unos 300 inmigrantes lo han intentado y cerca de 240 habrían logrado entrar en la ciudad autónoma. Es uno de los intentos más masivos de los últimos tiempos. Entre los inmigrantes hay 18 heridos. Uno de ellos, además, ha tenido que ser hospitalizado. También están heridos 3 de los agentes de la Guardia Civil que han intentado impedir la entrada. Y hoy tenemos que hablar también de violencia machista, de 2 nuevos asesinatos. El primero ha tenido lugar en Sabadell, donde ha sido detenido un hombre que acuchilló a su mujer y ocultó su cuerpo durante 2 días en un baúl. Y en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, una mujer ha sido golpeada en la cabeza con un jarrón por su marido. Ya son 28 las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas. Y en el partidazo de COPE, debut agridulce para la selección española en los Juegos Olímpicos. Miguel Aguilar.
Ayer comenzaron los Juegos para los españoles y, como has dicho, Pilar, en fútbol, España no pudo pasar del empate a 0 contra Egipto en un partido donde Ceballos y Mingueza terminaron lesionados. En el grupo de España, en el C, el próximo rival de los nuestros, Australia, ganó 2-0 a Argentina. La ceremonia de inauguración la podrá seguir desde las 12 en la cadena COPE. Y lejos de Tokio, anoche, el nuevo fichaje del Barcelona, Memphis Depay, fue presentado oficialmente en un acto donde el presidente Joan Laporta le preguntaron por la situación de Griezmann y dijo que cuenta que siga en el Barça, pero que están abiertos a todo debido a la delicada situación económica del club.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ha llegado el día, como les estamos contando. Hoy arrancan los Juegos Olímpicos de Tokio, los Juegos de la pandemia. La verdad que las últimas horas han sido de muchísima incertidumbre porque el presidente del comité organizador, Toshiro Muto, dijo que no descartaban suspenderlos a última hora si continuaban aumentando los casos positivos y esto lógicamente disparó todas las alarmas. Afortunadamente no ha sido así y la competición se va a poder celebrar pese a esos 71 casos positivos detectados, de ellos al menos 4 entre los deportistas que están en la Villa Olímpica. El resto son personas que están fuera de ese anillo olímpico, periodistas y miembros de las delegaciones de los diferentes países. Van a ser unos juegos extraños porque se van a celebrar sin público y además entre fortísimas medidas de seguridad. José Manuel Franco es el secretario de Estado para el Deporte.
En caso de que haya un contagio, se aísla completamente a la persona contagiada y, por supuesto, a todos aquellos que hayan tenido un contacto directo con ellos. Toquemos madera y en estos momentos no hay ningún atleta nuestro contagiado.
Pues van a ser 11.000 atletas de 205 países los que participen en estos juegos, en los que va a haber 33 deportes diferentes. 4 de ellos además son nuevos: surf, skate, karate y escalada. Los deportistas van a convivir, como siempre, en la Villa Olímpica, que van a tener que abandonar en las 48 horas siguientes al final de su competición. Vamos, que este año lo de quedarse allí, pues viendo a otros deportistas, otras competiciones o incluso haciendo turismo, bueno, pues este año no va a estar permitido. Todas las mañanas los atletas van a tener que someterse a un test de saliva y en sus lugares de entrenamiento se les va a tomar también la temperatura. Fíjense, se calcula que cada día se van a hacer aproximadamente unos 80.000 test COVID a deportistas, técnicos y empleados con acceso a la Villa Olímpica, donde siempre tendrán que llevar la mascarilla puesta. Las medidas de seguridad van a ser muy estrictas, buscan sobre todo evitar aglomeraciones y contactos entre los deportistas, contactos muy prolongados. Y esto va a afectar, pues, lógicamente, a la ceremonia de inauguración, que va a comenzar a las 8 de la tarde, hora de Tokio, la 1, aquí, hora española, y donde el tradicional desfile de los países y los deportistas pues no va a ser tal y como lo conocemos. Esta vez no darán una vuelta al estadio y se juntarán posteriormente al final. Esta vez entrará un país, recorrerá un pasillo central y saldrá. Y a continuación, pues entrará el siguiente. En otras condiciones, imagínense cómo hubiera sido, pues, este desfile y la ceremonia. Seguramente todo un alarde de tecnología con espectaculares coreografías multitudinarias, pero este año con la pandemia, pues va a ser una ceremonia mucho más sencilla. Pero bueno, lo de la tecnología, hablando de Japón, seguro que va a estar de alguna manera muy presente. La verdad es que muchos detalles no han dado porque siempre se quiere preservar el factor sorpresa. Por ejemplo, este año se sabe que no habrá pebetero en el estadio de Tokio, donde va a tener lugar esa ceremonia. ¿Dónde se va a encender entonces la llama olímpica? Pues no se sabe. Es uno de los secretos mejor guardados. Ahora se habla de los de Tokio como los juegos de la pandemia, pero antes del COVID eran los juegos de la reconstrucción. Por eso se especula con la posibilidad de que la persona escogida para encender el pebetero olímpico pueda ser un superviviente o alguno de los desplazados por la crisis nuclear de Fukushima en 2011. Bueno, en unas horas vamos a salir de dudas. Y bueno, vamos con los nuestros, con la delegación española, que va a estar compuesta por 321 atletas. Dos de ellos van a ser los abanderados Saúl Cravioto y Mireia Belmonte, que tienen cada uno 4 medallas olímpicas.
Las últimas horas antes de la inauguración, no sé, es una mezcla de alegría, bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando, pues, vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento. Y yo creo que, aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Pues es la primera vez que en unos juegos vamos a tener a dos abanderados, Mireia y Saúl Cravioto. Todos viven con especial ilusión esta cita tras un año además complicado debido a la pandemia. Un año que ha sido especialmente difícil para la tenista Carla Suárez, que va a participar en los juegos tras superar un cáncer.
Tener los juegos en mente a mí me ayudó mucho en ciertos momentos, en intentar estar activa, en llevarlo todo con tranquilidad, con naturalidad. Tuve suerte que desde el principio todo fue muy bien. Tener esa ilusión de estar aquí, haberlo podido conseguir, pues quieras o no, estoy muy contenta con eso.
Y entre nuestros deportistas pues se encuentra también un hombre que es una máquina. Yo soy muy fan de él. va a disputar a sus 51 años sus octavos Juegos Olímpicos, una hazaña que nadie ha conseguido hasta el momento. Pues el madrileño va a ser el primer atleta de la historia en participar en 8 competiciones. Estoy hablando del marchador Jesús García Bragado. En Tokio dice que colgará las zapatillas.
El 6 de agosto es mi última competición, no solo de 50 kilómetros marcha, sino mi última competición como atleta internacional y como atleta, a pesar de que yo siga con licencia hasta final de año. O sea, no pienso ponerme ya un dorsal más, ¿no? También es verdad que físicamente pues ya se va notando que se pasan de los 50 años.
51 años, tiene Bragado. Y ahí le ven, ahí le tienen todavía compitiendo. Ayer, por cierto, empezó la competición para la selección española de fútbol. Se enfrentó a Egipto en un partido durísimo porque los egipcios repartieron mucha cera. Un partido que terminó con empate a cero, con 2 jugadores españoles lesionados y con decepción.
Estoy decepcionado. Decepcionado no por el resultado, que es lamentable porque hemos empatado a cero con Egipto, pero todo salvable, pero decepcionado porque nos habíamos enamorado de estos chavales y estos chavales hoy no han estado a la altura, ni futbolística ni físicamente. Es verdad que no hemos perdido nada, también es verdad que no hemos ganado nada. Triunfando frente a los australianos, estamos metidos en la siguiente ronda. Y también es cierto que este tipo de competición, el partido que hay que ganar es el de cuartos, porque si ganas ese cruce, peleas por medalla.
Pues era el análisis que hacía Manolo Lama, que está allí en Tokio y que junto al equipo de enviados especiales de COPE nos va a ir narrando todo lo que pase durante la competición. Para empezar hoy nos van a narrar la ceremonia de inauguración en directo. Mañana sábado se va a disputar la prueba de ciclismo en ruta, en la que vamos a tener la primera opción de medalla. 234 kilómetros de recorrido, que unido a la humedad y al calor de Japón, hacen que esta prueba sea muy dura. Compiten 5 ciclistas españoles, entre ellos Alejandro Valverde, que vive su quinta cita olímpica.
Cualquier medalla, la que sea, dentro que sea de la selección, yo creo que ganamos todos, es importantísimo. Al final, si uno tiene un día malo, tiene que saber que el compañero a lo mejor lo puede tener bueno y puede conseguir la medalla. O sea, que cualquier compañero de los 5 que estamos aquí, si consigue una medalla, eso va a ser ya un triunfo.
Pues además de en ciclismo, España tiene opciones de medalla en judo, en taekwondo, en piragüismo, en triatlón, en golf, por supuesto, con Jon Rahm, que está últimamente que se sale, pero sobre todo en los deportes de equipo, tanto en baloncesto como en waterpolo o en hockey, donde competimos en la categoría masculina y en la femenina, o en fútbol, aunque ya ven que ayer precisamente no debutamos con buen pie. El récord de medallas lo conseguimos en Barcelona. ¿Se acuerdan, verdad? Qué maravilla escuchar las voces juntas de Freddie Mercury y de Montserrat Caballé. Bueno, pues en Barcelona, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, conseguimos 22 medallas. Es el mayor éxito hasta ahora de los deportistas españoles en unos Juegos Olímpicos. Para muchos, precisamente los de Barcelona, fueron los mejor organizados. Los últimos fueron los de Río, donde consiguieron 16 metales. El reto, en esta ocasión, en esta cita de Tokio 2021, es superar esa cifra conseguida en Brasil. Let the songs begin. 6:23 de la mañana, continuamos con otras noticias. Les contamos también que el primer día de venta de test de autodiagnóstico de coronavirus en las farmacias de nuestro país ha sido todo un éxito. Miles de españoles han acudido a estos establecimientos, a las farmacias, para adquirir uno de estos test. Una de ellas ha sido nuestra compañera Carmen Broncano.
Entramos en una farmacia y pedimos un test. María, la farmacéutica, nos explica cómo utilizarlo.
Siempre la banda de control tiene que aparecer coloreada, que nos dirá que este test se ha hecho de manera correcta. Si sale la segunda franja, quiere decir que es positivo. Si no aparece y aparece la banda de control, que es la que nos dice que está hecho correctamente, no se han detectado antígenos.
Y una buena noticia, el palito no hay que meterlo tanto como en el médico, solo 2 centímetros hasta el hueso de la nariz. María insiste, si eres positivo, tienes que comunicarlo a tu centro de salud.
Y ya son un elemento prácticamente anecdótico en todo nuestro país porque son muy poquitas, la verdad, las que quedan. Pues menos, van a quedar en Zaragoza, donde el ayuntamiento ha solicitado la retirada de las cabinas de teléfonos para liberar el espacio público. Ana Abad.
Zaragoza cuenta con 200 cabinas telefónicas, de ellas solo dos se usan de forma diaria, registrando entre 20 y 30 llamadas mensuales. En el resto su uso es testimonial. Por eso el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha solicitado a Telefónica la retirada de 172 de estas cabinas. La consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca.
Se va a poder proceder a la retirada de más de 170 cabinas telefónicas. Es una muy buena noticia porque nos va a liberar las aceras de unas cabinas que han caído en desuso y que casi todas están vandalizadas.
Zaragoza se quedará con solo 28 cabinas telefónicas en funcionamiento.
Y en Asturias, investigadores han encontrado restos arqueológicos que podrían arrojar luz sobre ritos funerarios antiguos. Inmaculada Rivas.
Restos que estaban en el interior de la cueva de la Cerrosa Lagaña, en Suarías, en el concejo de Peñamellera Baja, la zona de Asturias más próxima a Cantabria. Los investigadores han encontrado dos cráneos de mujer y el fémur de un hombre, de un guerrero, junto a varias armas. El hallazgo arroja luz sobre qué se hacía con los muertos en ese periodo, en una zona en la que no había necrópolis. También permite conocer más detalles del cuidado masculino y la estética del momento. Entre los objetos encontrados también hay una navaja de afeitar. Todos estos tesoros arqueológicos han sido sometidos ya a pruebas de carbono 14.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están, damas y caballeros? 6:30 de la mañana de este viernes 23 de julio. A julio le queda una semana nada más. Nos meteremos enseguida en agosto. En agosto de este año daremos alguna vuelta por alguno de los polígonos industriales que todos los años nos reciben con los brazos abiertos mientras otros están en la playa. Y le contaremos, le seguiremos contando a lo largo de la mañana de hoy en este programa que luego dará paso finalmente a las 12 a la inauguración, a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que nos van a contar desde Tokio. Hoy esta mañana les estamos hablando de las PES, ¿no? La jornada de las PES, de los Pedros, de los Plus Ultras, de la pandemia y de otras cosas más. ¿Esto de Plus Ultra qué es? Este asunto de la compañía Plus Ultra es una compañía española, pero con una importante parte, casi la mitad, de participación venezolana, de empresarios que se consideran ligados al monocorroncho este, a Nicolás Maduro. Y es una aerolínea que se ha acogido a las ayudas de la SEPI, alegando que efectivamente la pandemia les había afectado de forma directa y les había perjudicado notablemente y por lo tanto necesitaban un plan de saneamiento. Hacían un plan de viabilidad y la SEPI, el gobierno, a través de la SEPI, les deja 34 millones de euros para ese plan de viabilidad. Esto fue un asunto que despertó o que se conoció, que desveló Voz Populi en exclusiva, la inyección, esa inyección autorizada en el caso a esta empresa Plus Ultra. Que luego, una vez viendo cómo es esta empresa Plus Ultra y el volumen de negocio que tiene, pues hombre, ciertamente muchos han considerado que es excesivamente polémico el hecho de que para ese volumen de negocio el Estado de 34 millones de euros. Este es el asunto de la manera más aséptica posible. Ahora, si quieren ustedes, les acabo de contar que una juez, en este caso, ha dado un palo judicial al gobierno. Porque a esta aerolínea, que se considera vinculada al chavismo, cuya actividad es prácticamente nula, es decir, tiene cuatro aviones con 300 pasajeros, solo supone el 0,004% de todos los vuelos de los aeropuertos españoles, que a esta compañía les inyecten, 53 millones, 34 es lo que quedaría pendiente ya habrían entregado 19. Bueno, los 53 millones de euros, porque dicen, no, mire, es que cumple los criterios que marca la SEPI para conceder ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, miren, ni es aerolínea relevante ni es estratégica, eso es evidente. Es una aerolínea pues, respetable, como y todos los que trabajan en ella también lo son. Pero supone el 0,004% de los vuelos que se registran en España. Y entonces ha llegado un juez y ha paralizado los 34 millones que el gobierno pretendía ingresar a la aerolínea la próxima semana. Porque, dice, supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración. Además, con Europa mirándonos con lupa en pleno reparto de los fondos europeos. Ahora, la aerolínea tiene 5 días para acreditar que de verdad necesita esos 34 millones y además que va a garantizar la viabilidad de la compañía. A esa compañía ya se le han inyectado 19. ¿Y qué ha dicho la compañía? Si ustedes no me dan los 34 que quedan, yo no podré devolver esos 19. Es decir, que se podrían dar por perdidos. Esta fue, la decisión fue una de las últimas que tomó el ministro Ábalos. Fulminado literalmente por Sánchez, apartado de todo, del gobierno y del partido. Y hombre, indudablemente algunos creen que detrás de su cese estaría esta chapuza que se aprobó tras el Delcigate. ¿Qué es el Delcigate? Bueno, aquella reunión que mantuvo el entonces ministro español Ábalos con la número 2 del chavismo, que tiene prohibida la entrada de la Unión Europea, Delcy Rodríguez, en Barajas, sobre la que dio 7 versiones mintiendo un día detrás de otro. También la mentira es la especialidad de este sujeto, de este torrente de la política, que se llama Ábalos. La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, tiene, por cierto, participaciones en Plus Ultra. De entrada ya hay 5 directivos de la SEPI investigados por el juez. Efectivamente se centra en Plus Ultra, pero pone bajo sospecha, claro, todas las operaciones firmadas por este organismo público que, oiga, cada año ingresa unos 5.000 millones de euros por su participación en gigantes como Correos o como Navantia. Y que es además uno de los responsables de canalizar ayudas públicas a empresas en dificultades derivadas de la pandemia, que sean estratégicas para España, claro, y lo que hay que preguntarse, pero es estratégica para España el caso de Plus Ultra, porque sus pérdidas eran ya enormes antes del COVID. No ha sido el COVID, no ha sido el coronavirus el que ha puesto en colorado las cifras de Plus Ultra. Ya las tenía antes. Y nadie en el gobierno, tampoco en la empresa, ha sido capaz de explicar nunca qué interés estratégico tiene una pequeña aerolínea con capital extranjero, no mayoritario, pero sí cercano a la mitad, con socios sospechosas y la vitola de Air Maduro. Claro, pues a eso le han querido dar 53 millones de euros. Y ahora veremos si con este juez se pone un poco de luz en este escándalo. Que Sánchez, que es el máximo responsable, ha querido atajar cesando a su ministro de Transportes. Sin el Consejo de Ministros que él preside, nunca se hubieran soltado ni un euro. O sea, esto no puede decir que es cosa de Ábalos y que Ábalos ya no está. Es su gobierno el que ha dado unas ayudas, ya veremos si ilegales a sabiendas. Y ahí sí que se cometen delitos de prevaricación y de malversación. ¿Por qué se dio tanto dinero a esta empresa? O sea, ¿qué interés oculto había en ayudarla? Vuelvo a decir, empresa cuyos accionistas mayoritarios, no digamos los trabajadores, me merecen todos los respetos que ustedes pueden imaginar. Y ojalá la viabilidad sea cierta y continúen en ello. ¿Pero por qué se le dio tanto dinero a esta empresa? O sea, ¿qué interés oculto había en ayudarla? ¿Cuántos casos como estos puede haber en la SEPI? ¿Esto es una idea de cómo se van a gestionar los fondos de Europa? ¿Que pone los pelos de punta a más de uno en Bruselas? Y miren, y Sánchez ha intentado por todos los medios evitar respuestas a estas preguntas que estoy haciendo. Primero utilizó de escudo a Torrente Ábalos. Luego le tiró por la ventana. Ahora no quiere una comisión de investigación, que parece imprescindible, ¿no? Pero ahí estaba una juez para intentar aclarar esa misteriosa operación. O sea, esto es aterriza como puedas. Este se cree que va en el Air Force One. Va a caer con su Falcon y su Airbus y tal, en estas vacaciones que le hemos pagado entre todos en California. Para no hacer nada, el ridículo. El hazme reír. No viene con ningún contrato. De nada. Viene, eso sí. Qué guapo soy. ¿Y cuánto botox y cuánto ácido hialurónico tiene? Por cierto, que cada día se le notan más los rellenos. Se está dejando así un poquito como el gremlin malo, ¿verdad? Un perfil de canas, porque eso da más confianza, de senectud y tal. Y bueno, nos entendemos. Pero esto es aterriza como puedas. Ya lo iremos viendo. Sony 39. Más cosas que ya le cuenta Pilar.
Herrera en COPE.
El Gobierno retoma el diálogo para intentar desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras el aviso de Bruselas por mantener el órgano en funciones durante más de 2 años. El nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya se ha puesto en contacto con la portavoz del Partido Popular en el Congreso, con Cuca Gamarra. Ha sido una conversación de un cuarto de hora en la que han acordado reunirse en septiembre, aunque Gamarra advierte.
Pero un presidente que quiere utilizar, que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará en esa operación el Partido Popular. Todo lo contrario.
4 de los 34 exaltos cargos de la Generalitat han abonado ya la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas por la promoción del procés en el exterior. El resto ha anunciado que va a recurrir al Instituto Catalán de Finanzas. El tribunal les ha dado 2 días más para que paguen. Después tendrá que decidir si acepta ese aval público o si anuncia directamente el embargo de sus bienes. Y los test de autodiagnóstico han tenido una muy buena acogida en las primeras horas de venta, sin receta en las farmacias. En algunos establecimientos se han agotado en prácticamente cuestión de horas. Soraya tiene una farmacia en Salamanca.
Llevamos ya toda la semana pues un poco ya con la curiosidad, la gente preguntando y con ganas de que se pudiesen vender ya en la farmacia. Y sí que es verdad que esta mañana ya se están vendiendo y hay mucha gente que lo compra y hay mucha gente que, pues eso, mucha curiosidad por preguntar cómo funciona, si es fiable.
Y hay otra herramienta para controlar el virus que también gana fuerza, el certificado de vacunación. Canarias y Galicia son las 2 comunidades que han decidido exigirlo para acceder al interior de los locales de hostelería y ocio nocturno. Pero nuestro país no es el único que comienza a aplicar esta restricción. El gobierno italiano lo va a implantar el 5 de agosto en Francia. Ya está en el Parlamento a pesar de las manifestaciones que ha habido en contra. Y en Portugal y Grecia esta medida ya se encuentra operativa. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, tenemos en directo hoy una de las primeras pruebas de los Juegos Olímpicos, Miguel Aguilar.
Y con españoles, está jugando ahora mismo la ronda de clasificación de tiro con arco con Daniel Castro. De momento va líder el japonés Muto. En femenino, la prueba ya ha acabado con el primer récord olímpico de estos Juegos. La surcoreana Sanan ha ganado con una puntuación de 680, superando en 7 puntos la marca de Atlanta 1996. Y lejos de Tokio, en fútbol, anoche el presidente del Barça, Joan Laporta, habló ante los medios en la presentación de Depay con el tema de la renovación de Messi. Volvió a pedir tranquilidad y sobre Griezmann, cuenta con él, dice, pero están abiertos a cualquier cosa en el mercado.
El Trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Tezanos podría verse en los tribunales. Su última encuesta, la verdad que ha parecido a muchos un escándalo. ¿Podrían, Carlos, acusarle de prevaricación? Muy buenos días.
Pues buenos días. Hace algunos años, en realidad muy pocos, un grupo de periodistas escuchamos a José Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, la siguiente afirmación. Yo no estoy aquí para acertar en las encuestas. La estupefacción derivó en un contenido enfado. Entonces preguntamos, ¿para qué está usted? Contestó sin tambalearse. Estoy para retratar la salud del país. Pues bien, Eso es su última encuesta publicada el miércoles. Una foto averiada de una realidad que solo existe para Sánchez y los suyos. Y es que días antes de ser destituido Redondos, según también me dicen, dejó dada esta orden: vamos a asegurar que los últimos sondeos, los próximos sondeos, vuelvan a dar la victoria al Partido Socialista y desde luego al presidente. La orden, por mal que el nuevo ministro Bolaños se lleve con Redondo, ha sido respetada con un añadido, según también me informan los que siguen la vida diaria de la Moncloa: que el Partido Popular se estanca, que Sánchez en septiembre superará con creces a Casado y que Vox rebaña bastantes votos al Partido Popular. En el partido de Abascal no se deben creer esta estimación, porque van a presentar una querella contra Tezanos por malversación de caudales públicos y administración desleal. La querella va acompañada de una completa pléyade de pruebas periciales encargadas a un grupo de sociólogos que, en opinión de Vox, demuestran y constatan la manipulación sistemática de Tezanos y su centro de investigaciones sociológicas, ahora socialistas.
Pues llegamos ya a las 6:44 de la mañana. Gonzalo Zaballa, como siempre, se ha leído la prensa y nos trae los principales titulares del día. ¿Qué tal, Zaballa? ¿Cómo estás?
Buenos días, Pilar. Pues en los diarios de este viernes el segundo varapalo judicial del gobierno es protagonista. Primero fue la sentencia del Constitucional y ahora la juez que investiga el rescate de la compañía aérea Plus Ultra pone en jaque al gobierno. Para El Mundo, el Ejecutivo augura el colapso de la compañía y de los 19 millones ya inyectados. Y sobre este tema, ABC comenta que en vísperas de la entrega de los fondos europeos, una juez ha suspendido las ayudas por no estar justificadas. Otro de los grandes temas de este viernes lo comenta La Razón en su portada. El Tribunal de Cuentas ve otra malversación en las fianzas del Prusés, y es que la mayor parte de esa fianza será asumida por el Instituto Catalán de Finanzas, algo que, como destaca El Mundo, ha llevado al Tribunal a paralizar los embargos para analizar el aval de los catalanes y a que podría incurrir en un fraude legal. En el apartado fotográfico de las portadas, Pilar, tanto ABC como El Mundo o El País reflejan el masivo asalto a la valla de Melilla que tuvo lugar ayer jueves. Tercer asalto en dos semanas. En apenas dos minutos accedieron a España 238 personas, y eso se refleja en los diarios. Fotografías de todos ellos sentados en el suelo frente al centro de estancia temporal de Melilla, sin zapatos, que se les han requisado. Y es que a muchos de estos inmigrantes atan a sus zapatillas garfios para que la escalada de la valla sea mucho más rápida. Y por supuesto, Pilar, espacio para los Juegos Olímpicos. Para El País, las estrellas del deporte mundial compiten en Tokio con un año de retraso en una cita marcada por la pandemia. La Razón se centra en la ceremonia inaugural que viviremos hoy a las 12 en la cadena COPE, catalogando la cita como los Juegos Fantasma. Y es que, como apunta este diario, la ceremonia inaugural de hoy será un acto sin público, sobrio y sin carácter festivo. Nada que ver con citas anteriores.
¿Y qué te ha llamado, Gonzalo, la atención este viernes leyendo la letra pequeña de los periódicos?
Pues una entrevista que le hace El País a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Como te puedes imaginar, el tema principal de la conversación ha sido la luz. Para la ministra, no es razonable que los españoles estén pagando un precio tan alto de la electricidad. Recordemos que el pasado martes marcó el mayor precio de la historia y desde entonces sigue encaramada en máximos. Tras recordar la carta que le mandó al vicepresidente europeo, en la que pedía abrir el debate sobre el cambio en la fijación de precios, Rivera trata de explicar por qué se produce esta subida. Ella lo achaca a la fuerte demanda de gas natural por parte de China y a las restricciones de Rusia, que contribuyen a disparar el precio de la luz, sumado a la alta cotización de los derechos de emisión de CO2, un 30% más caros que hace un año. Sea como fuere, la ministra dice que hay que hacer un esfuerzo para modificar la regulación y que esto cambie, mientras Bruselas dice cambia también su actitud. Eso sí, un cambio no apto para todos los públicos, ya que para Rivera hay que concentrarse en los perfiles de la población donde el impacto es mayor, es decir, en las clases más bajas.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Marta Ruiz. Muy buenos días, Marta.
Buenos días. A las 9 vamos a conocer los datos de coyuntura hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística para el mes de junio. Es el primer mes completo sin estado de alarma. Ya en mayo se notó cierta recuperación con 7,2 millones de noches pasadas en los hoteles españoles frente a las 270.000 del año anterior. Aún así son cifras que siguen estando muy alejadas de los niveles previos a la pandemia, un 77% menos que mayo de 2019. Veremos cómo se ha comportado junio gracias al avance de la vacuna. vacunación. Hoy se va a seguir hablando, sin duda, del culebrón de la aerolínea Plus Ultra, y es que el juez de instrucción número 15 de Madrid ha suspendido la entrega de 34 de los 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno y que tenían que ser desembolsados el 28 de julio. La magistrada da 5 días a la compañía con parte de capital venezolano para que acredite la necesidad de ese rescate para pagar a proveedores y asegurar su viabilidad. Este rescate ha estado envuelto en la polémica desde el principio. La oposición ha denunciado que ni es una compañía estratégica para España ni es solvente. La operación está bajo investigación judicial por presunta malversación y, sin duda, importante decisión para todos, la del Banco Central Europeo, que mantiene los tipos de interés en el 0% y además asegura que no va a haber subidas e incluso podría haber bajadas hasta que los precios, la inflación, se quede en el objetivo del 2% de manera duradera. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que va a seguir llegando dinero barato a las economías en este momento de recuperación y durante más tiempo. Hay expertos que descartan subidas hasta el 2024.
Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El 34% de los españoles consume bebidas energéticas. La pandemia, además, ha acelerado esta tendencia y la cifra aumenta en mayor medida entre los más jóvenes. El 62% de las personas de entre 10 y 18 años las toman de manera habitual. Rubén Prieto.
Sí, además el 10% de ellos de forma crónica. El abuso de este tipo de productos conlleva una serie de riesgos. Nos lo cuenta Rosa Albaladejo, portavoz del Colegio de Dietistas de Cataluña.
Si además superamos una cantidad que no es nada exagerada, serían como 3 cafés al día, para adolescentes podría incluso comportar riesgos cardiovasculares, neurológicos.
El consumo continuado de estas bebidas en edades más jóvenes puede acarrear problemas realmente preocupantes pasados unos años. Es el caso de Óscar, este catalán de 41 años, comenzó a beberlas con tan solo 15, algo que le está repercutiendo actualmente.
La frase del médico, que es la que a mí se me quedó, fue: tienes el sistema ahora mismo de ureo de una persona de 65 años.
El consumo de las bebidas energéticas llega con mayor frecuencia en edades más tempranas. El 26% de los niños españoles de entre 3 y 10 años las consumen, 8 puntos más que la media europea.
Y es el momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar, y enhorabuena. Vamos a ser vecinos y es un gusto tenerte tan cerca. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando la decisión que ha tomado la juez sobre los 34 millones de ayudas en créditos a la compañía Plus Ultra. Ha sido un nuevo revés para el gobierno. Hay que recordar que hasta febrero este año, España era uno de los pocos países, de los pocos países grandes de la Unión Europea que no había concedido ningún tipo de ayuda directa a las empresas para hacer frente al COVID. Esas ayudas llegaron tarde y ahora están llegando mal, porque es difícil acceder a esas ayudas por el sistema que se ha establecido, por cómo es la convocatoria, por los procesos burocráticos. Y ahora resulta que una juez paraliza esa ayuda inexplicable a una compañía que es poco significativa, que está vinculada al chavismo y que concedió el ya fuera del gobierno exministro Ábalos.
Hoy se cumplen 10 años de la muerte de la cantante y compositora británica Amy Winehouse, que falleció a los 27 años, sumándose así al llamado Club de los 27, que reúne a estrellas como Kurt Cobain, Jimi Hendrix o Janis Joplin, que también fallecieron de manera trágica a esa edad. Amy tenía un registro vocal único y sorprendió por la mezcla de estilos, entre ellos el jazz, el rhythm and blues y el soul. Con su segundo disco, publicado en 2006, ganó 5 premios Grammy, un disco al que daba nombre esta canción, Back to Black.
Estar informado.